temática bíblica titulada El fruto del Espíritu 12, mansedumbre, está basada en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, y se celebró el 26 de mayo del 2021 por el predicador Carlos Treviño. Muy bien, pues estamos en nuestro estudio del miércoles, mayo 26. Muy bonito mes, con grandes cosas que Dios quiere para nosotros. El Salmo 118, 23 dice: este es el día que hizo Jehová, gocémonos y alegrémonos en él. Y bueno, tenemos un día precioso para servir a Dios. Que Dios nos dé las oportunidades para que todo lo que hagamos, sea comida o bebida o otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Estamos en todavía la serie de estudios del fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu 11, mansedumbre, el penúltimo manifestación del fruto del Espíritu, mansedumbre. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra y encontrar en ella grandes joyas para nuestra vida. Danos una enseñanza preciosa para nuestro corazón, que la guardemos y la utilicemos en nuestra vida diaria. Te pido por todas las personas que están conectándose para ver y deleitarse con este banquete que tenemos el día de hoy. Y te pedimos por las personas que también se conectarán después. Te doy muchas gracias, Señor, muchas gracias, especialmente porque en la familia Romero hay grandes noticias, en donde la niña de 19 años de esta familia está terminando su preparatoria, cuando los doctores habían ya pronosticado que no iba a poder terminar ni siquiera la primaria. Pero tú eres un Dios grande, siempre haces cosas, milagros espectaculares, para que nosotros sepamos que tú estás ahí con nosotros, sacándonos adelante diariamente. Gracias, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienaventurados los mansos, dice Mateo, capítulo 5, versículo 5. Y en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, hemos estado viendo las manifestaciones del fruto del Espíritu. Son 9 manifestaciones. Y hoy veremos la penúltima, que es mansedumbre. Realmente uno de mis favoritos, mansedumbre. ¿Por qué? Porque yo anhelo tener esa manifestación del Espíritu para mi vida. Y de veras que lo intento. Pero mi orgullo malvado siempre me hace tropezar y estoy apenas tratando de aprender esta manifestación tan maravillosa. En el mundo moderno actual, la mansedumbre no es una virtud, para nada, es un gran defecto. En donde realmente nosotros en el mundo confundimos la palabra mansedumbre con la palabra mensumbre. El manso no es menso, pero el mundo así lo piensa. Pero es tan, tan diferente lo que dice la palabra de Dios. El mundo lo que pide a gritos para tener éxito en las cosas de este mundo es que sigamos la filosofía de ese mundo, que es autosuficiencia, que es agresividad, que es prominencia, o el yo grandote que tengo yo que estar predicando a los demás para que no me prediquen ellos lo de ellos. Es un mundo horrible que predica el orgullo, la vanidad y menosprecia, pisotea completamente la mansedumbre. Pero Dios, sin embargo, nos especifica la mansedumbre como una manifestación del Espíritu Santo. ¿No se habrá equivocado? No, para nada. Dios nunca, nunca se equivoca. Él trabaja en el terreno de nuestro corazón para producir este poderoso atributo para mostrarle al mundo que está muy, muy, pero muy equivocado, que precisamente es de los mansos la tierra entera. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, la disfrutan, realmente la viven en toda su intensidad. No tienen que estar pretendiendo ser lo que no son. No tienen que estar apantallando a los demás para poder sobresalir, sino que Dios sobresale en sus vidas a través de esta mansedumbre, humildad. Mateo capítulo 18, en el versículo 4. A ver, vamos a ver, nos vamos a Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, versículo 4. Permíteme un segundo. 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Maravilloso. Ahora, yo creo que tenemos que empezar por preguntarnos qué es la mansedumbre. Bueno, hace unas semanas, porque estamos en otro grupo, en otro día, estudiando el libro de Mateo, y estamos en el capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, otro capítulo maravilloso. Eso es los jueves a las 8:30 de la noche. Y ahí vimos este versículo de bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Vamos a ver qué quiere decir eso. Lo dije hace unas semanas. ¿Ellos heredan la tierra? Bueno, la mansedumbre es una mezcla de humildad y convicción, una mezcla de paciencia y de firmeza, una mezcla de sacrificio y de fortaleza. Jesús mismo nos la enseñó con su propia vida aquí en Mateo, lo dice Mateo, en el capítulo 11, versículos 28 y 29. Mateo, capítulo 11, 28 y 29, que dice, Mateo 11, 28. 29. Más que estoy mal, espérame. Mateo. Ah, perdón, es que estoy en Marcos. Y no me cuadraba esa Biblia. La mía dice otra cosa. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Claro que la persona que descansa, la persona que tiene convicción, que tiene confianza, hereda la tierra, disfruta lo que Dios le ha dado, sea mucho, sea poco, sabe su lugar, no tiene que estar tratando de predicar lo que él no es. Es el reconocer el camino de Dios, es el reconocer el camino de Dios por encima de mi propio camino, sin perder nunca de vista la gloria de Dios. Salmos 25, 9. Salmos 25, 9, que dice así, Salmos, déjame ver, Salmos 25, 9. Salmos 25, 9. Encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. No. La mansedumbre no es debilidad, no es ser un pusilánime. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios capítulo 16, versículo 32, que dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Enseñorearme de mi espíritu, apagar totalmente, quitar ese orgullo innato que yo tengo y sustituir por él la mansedumbre de Dios. No, la mansedumbre no quiere decir ser simpático, ser inclusive suelto, paz a toda costa. No, es la cualidad que nos hace ver con convicción, con firmeza, la perspectiva correcta de uno mismo y de otras personas. Nos hace entender cuáles son las batallas que yo debo pelear para Dios y cuáles batallas no tienen ningún sentido que yo me meta en ellas. Romanos capítulo 12, en el versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3, que dice así. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de lo que Dios repartió a cada uno. No tengo que estar diciéndole a los demás cuán grande soy yo, sino que realmente en el reino de Dios el más grande es el que sirve, no es el que es servido. Lo entiende perfectamente y lo pone en práctica. No es tampoco un cobarde, para nada. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2. A ver, vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21. A ver, ahí está, capítulo 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo no tengo que estar constantemente mostrando a otros lo que no soy. Conozco mi posición ante Dios. Conozco mi posición en este mundo que Él permitió que yo tuviera. Conozco, reconozco que yo soy un terrible pecador, que no merezco nada de Dios y que sin embargo su misericordia ha sido maravillosa para conmigo e imparte, implementa estas manifestaciones en mi vida para que yo muestre al mundo la realidad de Cristo. Isaías capítulo 66, versículo precioso que desde que la primera vez que lo leí me fascinó. Isaías capítulo 66, el último capítulo de este gran libro. Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, 2, que dice así: Mi mano, dice Dios, hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué precioso versículo. Esto trae humildad, esto trae servicio para con otros. Dicen que los cristianos son hombres escalera, porque sirven de escalera para que otros suban. Sube tú, úsame a mí para que subas tú. Yo quiero servirte, como este libro de Amy Carmichael, esta gran misionera allá en la India en el siglo XIX. Dame una oportunidad, Dios, para morir. Dame una oportunidad, Dios, para servir, para que yo siga tus pisadas realmente. Las ramas más pesadas y más robustas hacen que el árbol se incline. Esos son los fuertes, los que saben inclinarse, los que saben servir, los que con humildad y mansedumbre, sin tener que estarlo pregonando por ningún lado, ampliamente lo utilizan en su vida diaria con el poder de Dios. El manso conoce su lugar, el manso conoce su posición. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 3. Que dice así: nada hagáis por contienda o vanagloria. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Dice este versículo. Siguiente. Dice, No confundamos entonces mansedumbre con debilidad. No es una posición de impotencia, sino más bien todo lo contrario. Es una posición de fortaleza, de serenidad, de confianza, de estabilidad. Un espíritu santo, estable, fuerte en tu corazón, que puede darse el lujo de ser manso. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Claro, Cristo pues es el ejemplo perfecto de la mansedumbre que todos debemos de añorar tener. No tienes que estar trabajando intensamente para tenerla. Es un fruto que sale solo. Es una manifestación que Dios hace que salga y se proyecte al estar tú entregado a Dios y vivir para Él. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver a Cristo, más bien empezando, yo creo, en el versículo 5, que dice: haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vaya un Cristo dulce, lleno de amor, con gran compasión por los necesitados, pero poderosamente determinado y fuerte ante los fariseos que se burlaban de Dios y de sus principios. ¿Te acuerdas cómo entró dos veces al templo, al principio de su ministerio y al final de su ministerio? ¿Por qué hacéis de la casa de mi padre casa de ladrones? Y la gente le tenía miedo. Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, 3, que dice así: Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A través de la humillación suprema, él fue exaltado por Dios Padre, al lugar divino que le pertenece. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5, 5, 11. Miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. y a todo lo creado que está en el cielo, y que todo lo creado que está en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Es Jesús, Jesús en nuestro corazón trabajando diariamente para hacernos como Él. Él quiere que seamos mansos y humildes de espíritu, como Jesús lo hizo, como Dios lo hizo en Moisés. Moisés, Números capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, en el versículo 3, Números 12, 12, 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y bueno, tú ves a Moisés, un gran caudillo, fuerte, poderoso, que sabe enfrentarse a Faraón, que sabe enfrentarse a los enemigos. Para nada era un tonto menso, sino que sabía su lugar. Poderoso líder. Los grandes líderes son mansos, tomando el ejemplo de Jesús mismo. También en Pablo, segunda de Corintios, capítulo 10, en el versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a ver aquí, segunda de Corintios, capítulo 10, en el versículo 1. Para ver el ejemplo de el gran apóstol Pablo, que dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Bueno, pues el vínculo del amor con la mansedumbre se puede ver ahí en 1 Corintios 13, versículo 4, en donde dice que el amor no es jactancioso. Los beneficios de la mansedumbre, ¡oh! Los beneficios de la mansedumbre, pues son claramente que ellos heredan la tierra. Salmos 76, 9. Vamos a Salmos 76. Permíteme aquí, a ver dónde estamos. Salmos 76. Salmos 76, 9. Salmos 76, 9. 76, 9, que dice: cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. Selah quiere decir silencio. Pongan atención a lo que acabo de decir. Entre los muchos beneficios que tiene la mansedumbre, Dios nos da lo siguiente: uno, mayor fe en Él. Mayor fe en Dios. Un espíritu humilde y manso busca el rostro de Dios con mayor fuerza, con mayor determinación, con mayor necesidad. Salmos 51, 16 y 17. Salmo 51, vamos aquí al Salmo 51, Salmos 51, 16 y 17, que dice así el rey David: porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ciertamente. Número dos, otro gran beneficio, es mayor entrega a Dios, de Dios a nosotros también. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, el que habita en la eternidad y cuya fuerza es, permíteme aquí, no, ya se me fue aquí el versículo, pero lo agarramos en un segundo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita con el quebrantado, con el manso de espíritu, donde el orgullo y la arrogancia han sido quemados por el fuego de la aflicción. Cuando estamos caídos, es difícil que nosotros nos quedemos. El fin del mundo, el rey del mundo, la aflicción nos hace realmente doblar las rodillas y buscar a Dios. ¡Qué gran beneficio! Que mi orgullo siempre está por salir otra vez y hacer mucho daño a mi vida. Y Dios quiere que yo sea manso y humilde de espíritu. Muy bien. Y el siguiente beneficio que tenemos aquí, déjame ver. Siguiente beneficio. Es muy bien, me pasé una hoja, regreso aquí rápidamente. Perdón, pero como que estoy perdiendo aquí una hoja. ¿Me lo quieres cambiar, por favor? Gracias. Santiago capítulo 4, versículo 6 y versículo 10, que dice así: Santiago capítulo 4, en el versículo 6. Santiago 4, cuatro, seis. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios solo puede sentirse en casa y en armonía con alguien que es como Él. La ausencia de vanidad, la ausencia de egoísmo, es algo que Dios toma de gran estima. Número 3, otro beneficio poderoso de la mansedumbre, impacto sobre un mundo que nos rodea y que va en sentido contrario, que exalta la vanidad, el orgullo, la agresividad, la presunción. Cristo se manifiesta a través de las personas que lo siguen, son los cristianos. Tito, capítulo 3, en el versículo 2. Tito 3, versículo 2. Vamos a ver aquí qué dice. Tito, capítulo 3, versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. A través de la mansedumbre en nuestra vida, es posible predicar con mucha fuerza, somos diferentes. Y podemos ganar las armas, podemos predicar con mucha fuerza ante la mansedumbre que se proyecta hacia afuera. Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro 3, en el versículo 15. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 3. 3:15, Primera de Pedro, 3:15. Santificad a Dios en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Precioso versículo. Otro beneficio, como si ya no hubiéramos tenido bastantes. 4, disfruta por completo la vida. El manso es una persona que disfruta la vida aquí en la tierra. Irónicamente, dice Mateo 5:5 que los mansos heredan la tierra con todos sus beneficios. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? A ver, porque cuando hay firmeza, cuando hay convicción, cuando hay determinación del camino a seguir, cuando hay serenidad, cuando hay aplomo, difícilmente me engaña el mundo con sus deseos totalmente engañosos, que encadenan y que esclavizan y que me dicen puras mentiras. Con el poder de tu firma la puedes pasar tan bien y ser tan feliz en Cancún, pero yo creo que los de Cancún piensan igual, con el poder de tu firma, vete a la Ciudad de México para que seas muy feliz. Y ambos están siendo engañados. ¿Cuántas mentiras nos dice diariamente el mundo para satisfacer, según ellos, el gran vacío de mi corazón? Y me voy con la finta y empiezo a hacer las cosas que ellos dicen para que quizá, tal vez, pueda ser, a lo mejor, yo acabe con este vacío tremendo que agobia mi corazón. Pero el cristiano, con este poder de la mansedumbre, no es engañado. Yo soy feliz. Tengo mucho con nada y nada es suficiente para mí, como decía esta obra de teatro. El hombre es feliz. Qué bueno que pudiera tener aquello, pero si no lo tengo, no cambia, no cambia mi situación. Soy feliz con eso, soy feliz sin eso, porque mi felicidad no depende de nada, nada de lo que ofrece el mundo, ni los deseos de la carne, mis pasiones internas, ni los deseos de los ojos, mi codicia por las cosas de este mundo, ni la vanagloria de la vida, que es pretender siempre el número uno, ser el número uno en todo, lo cual es imposible, es absurdo. No puede ser el número uno ni siquiera en una cosa, porque pronto viene otro, te tumba y ahora él es el número uno. Lo vemos mucho en los torneos de tenis, en donde una semana uno es el número uno y a la otra semana ya es otra persona, y este otro tiene que tratar de recuperar esa posición que finalmente la va a perder, porque después de unos años ya no puede ni siquiera jugar tenis, mucho menos ser el número uno. Así es, pues puros engaños del mundo, mientras que el cristiano hereda la tierra con su mansedumbre. Sabe su lugar, sabe la verdad, disfruta lo que Dios le da. Sabe que Dios es soberano, sabe que Dios es sabio, sabe que lo que él tiene es exactamente lo que Dios quiso para él y es absolutamente lo mejor. Así es. Lo que tengo lo disfruto, lo comparto y Cristo es realmente muy por encima de las circunstancias. Vivo contento, vivo feliz. Qué palabra tan grande, ¿eh? Contentamiento. Pablo lo dice cuando estaba ahí en la cárcel. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, en el versículo 11 y versículo 12. Vamos a ver qué dice. Filipenses 4. Capítulo 11, no, Filipenses 4, versículo 11 y 12, versículos preciosos. El apóstol Pablo escribiendo a los filipenses desde la cárcel. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¡Wow! ¡Qué preciosa manifestación del fruto del Espíritu! ¡Oh Dios! Finalmente que algún día pueda tenerla en toda su intensidad. Lo intento, pero ese orgullo mío cómo pisotea mi deseo de ser manso y humilde de corazón. Aprendemos allá en Getsemaní que en esas horas oscuras de agonía para Jesús, un ángel del cielo le confortaba. Un honor que le daba ayuda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros también debemos de tener esta mansedumbre y recibir ayuda aún de las personas menores. Aprender mucho y recibir mucho de los que son de nuestro alrededor. Lejos de saberlo yo todo, cuánto tengo que aprender de los demás. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, que dice el Filipenses capítulo 2, 3 y 4. Nada, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por los demás, sino cada cual también por lo de los otros. ¡Ah, qué preciosa esperanza tenemos nosotros de tener en toda su intensidad esta manifestación del Espíritu, la mansedumbre! Bueno, yo quiero que cuides tu dinero, no estés derrochando tu dinero en cosméticos y cremas para embellecer tu cara, hacerla más bonita. Es tan fácil tener una cara bonita, sencillamente lávala con las lágrimas de quebrantamiento y de humildad ante tu Dios. Esas lágrimas hacen que haya gozo en tu vida, que haya desprendimiento, que haya total serenidad, paz, paz, paz para los hombres de buena voluntad, los que tienen a Cristo en su corazón. ¿Cómo te mides en la mansedumbre? ¿Piensas tú que has aprendido a usar esta poderosa manifestación, la mansedumbre? ¿O todavía te calificas pobremente en ella porque tu orgullo reina? Bueno, con Cristo en tu corazón, eso debe de estar siendo apagado rápidamente. ¿Y no tienes a Cristo en tu corazón? Ah, pues terrible, porque entonces todo lo que dijimos en esta hora no tiene ningún sentido. La mansedumbre solo se adquiere con Cristo como el Señor y dueño de tu vida. Pero es muy sencillo. Ven a Cristo, dale tu vida, hazlo el Señor y dueño de tu corazón. Permite que Él comande tu vida, que aplaste tu arrogancia y tu orgullo y que Él lo reemplace con la mansedumbre de Cristo, para que seas manso y humilde de corazón. Es tan fácil. Es cuestión de que tú vayas a Cristo, de que tú hables con Él y te arrepientas por vivir para ti, que es lo peor que puede estar pasando, y pedirle que cambie eso, que perdone tu vana y tonta manera de vivir y que Cristo sea el dueño de tu vida, que Él te dé una nueva vida. Vamos a orar y vamos a pedirle a Cristo eso. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, hay que reconfirmarlo, decir: Dios, ahí estás y no te sales nunca. Serás el rey de mi vida por el resto de mis días. Si no, pues invítalo a tu corazón ahora mismo. Dile que tú quieres una vida nueva. Dile que tú quieres el regalo de la vida eterna que Él da gratuitamente. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu infinita bondad y paciencia y misericordia. Y si hay una persona aquí que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que le pida que entre, que se siente en el trono de su vida y empiece la gran aventura de vivir para Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues esto es uno de los estudios que me encanta, porque cómo lo quiero para mi vida. Lo quiero no a medias, lo quiero 100%. Pero nos falta todavía otra manifestación que tendremos la semana entrante. Te invito a que estés aquí con nosotros, 11 de la mañana, miércoles, y el último estudio de la manifestación del fruto del Espíritu, que es templanza. Vente y vamos a realmente aprender mucho, mucho de Dios. Que tengas un magnífico fin de semana. Te sigo insistiendo, por favor, conéctate el domingo, 1:00 p.m. Vamos a hablar sobre la gloria de Dios. ¡Ah, qué tema tan profundo, tan intenso, tan maravilloso! En la boda de mi hijo Carlos con su ahora ya esposos, porque ya se casaron desde el punto de vista legal, con la señora Linnea Treviño. Que Dios los bendiga.